paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.
Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Estamos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente vecino, el continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos todas las semanas en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gepeto, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Actividad, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural y Eco Leganés. Además de todas esas otras emisoras que están emitiendo en estos momentos Africanía. Un saludo a todos. Como sabéis, os podéis descargar el programa a través del portal de información de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y también podéis escuchar este programa y descargar este y todos los históricos a través del primer y único portal del conocimiento sobre África en castellano y portugués, el de la Fundación Sur. www.africafundacion.org. www.africafundacion.org. El primer y único portal del conocimiento sobre África en lengua castellana y portuguesa, en el que podréis encontrar todos los días la actualidad del continente venida directamente desde el sur. Porque todos los días traducimos para todos vosotros la información que proviene desde los medios de comunicación africanos, información 100% sur. Así todos los días podéis tener la otra cara de la noticia, la cara, la versión de la actualidad, la objetividad desde los medios de comunicación africanos. Pero no solamente actualidad, sino que también opinión, entrevistas, también las mejores investigaciones para el desarrollo del continente africano por africanos y también por gente del occidente. Por españoles y portugueses, por brasileños, están trabajando continuamente gente tanto en el viejo continente como en el nuevo y también en el continente africano investigando para el desarrollo de África. Y todo eso lo podéis ver en nuestro portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Además, también la opinión fresca, breve, de una forma literariamente adecuada. La visión de los mejores expertos sobre África, sobre su África, la podéis tener en el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y seguimos esta semana hablando con Madalena Mbaku, aprovechando la Semana de la Mujer Trabajadora. Nos complace tener a una de ellas, a Madalena Mbaku. Ella es directora de La Esperanza Naciente para Angola, ENA. Y si hablábamos la pasada semana sobre política después de las elecciones en este país, en Angola, hablaremos ahora de la situación sociopolítica. ¿Cómo se vive en Angola? Todo esto y más aquí, en Africanía. Have you been searching for a sign? Rather you find strength in the light you got inside. Have you been searching for a sign? Y este señor se llama Mokhtar Samba. Uno de los mejores percusionistas del continente africano. Además, un señor que ha creado uno de los pocos métodos para aprender a tocar la batería, en la batería, los ritmos puramente africanos. Nayala, paso a paso, caminando poco a poco, llegamos a las tierras del África Austral. Son las voces, las archifamosas voces de Lady Smith, Black Mambazo.
Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro, y empezamos por Sudán. El Tribunal de La Haya emite la orden de arresto contra el presidente.
El Tribunal Penal Internacional ha anunciado la orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, que se emite por 10 cargos, entre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur. Sin embargo, el cargo por genocidio se ha desestimado. El portavoz del Tribunal de La Haya ha declarado que el tribunal transmitirá, tan pronto como sea posible, al gobierno de Sudán un requerimiento para su arresto y entrega. La organización con sede en Estados Unidos, Human Rights Watch, ha aplaudido esta decisión, alegando que esto significa que incluso las personas en las posiciones más altas pueden ser llevadas ante la justicia para que respondan por asesinatos en masa, violaciones y torturas. El enviado en Sudán del presidente ruso ha criticado esta decisión porque crea un precedente peligroso en el sistema de las relaciones internacionales y podría tener un efecto negativo tanto en la situación de dentro de Sudán como en la región en general. Desde Estados Unidos, por su parte, Hillary Clinton ha declarado que no tolerará ningún ataque a civiles ni intereses extranjeros en Sudán y que apoyará un alto al fuego inmediato a largo plazo en el país. Escepticismo en la Unión Africana ante la posibilidad de una solución rápida para la crisis de Madagascar.
El enviado de la Unión Africana para la crisis de Madagascar, Amari Essi, ha declarado escéptico con respecto a las posibilidades de una solución rápida y pacífica al conflicto armado que se vive en Madagascar. Essi expresó su preocupación después del encuentro con el presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, y con su opositor, André Rajoelina, el autoproclamado líder de un gobierno interino de la oposición en la isla. El enviado de la Unión Africana ha viajado a la isla, donde se planea mantener una reunión del organismo continental para el próximo mes de julio. La organización también ha enviado a su comisario para la paz y la seguridad y para ayudar a encontrar una solución pacífica y que las partes opuestas vuelvan a retomar las conversaciones corrotas. Según los medios de comunicación de Madagascar, la ciudad de Ambositra, bajo el control de la oposición a 250 kilómetros de la capital de Tananarivo, ha experimentado un aumento de las tensiones y se encuentra casi completamente aislada del resto del país. Los seguidores de Rajoelina bloquearon las carreteras de entrada y salida a la ciudad para pedir la dimisión del jefe provincial, un allegado del presidente Ravalomanana. La huelga general llegó a ser casi universal en esta ciudad, donde más de 100 personas han resultado muertas y decenas de heridas en un mes de manifestaciones pacíficas, en su mayoría contra el gobierno, por toda la nación. La farmacéutica Pfizer accede a pagar 75 millones de compensación por las supuestas pruebas médicas ilegales en Nigeria.
El gigante farmacéutico de los Estados Unidos, Pfizer, ha acordado pagar la suma de 75 millones de dólares como compensación por las pruebas médicas que realizó en 1996 con un medicamento llamado Trovan en el estado de Nigeria de Kano. El medicamento se testó con 200 niños, provocando la muerte de algunos de ellos y deformidades en otros muchos. Este acuerdo se ha alcanzado como respuesta de la compañía a una propuesta presentada a la misma en una reunión que mantuvieron todas las partes interesadas el mes pasado en Abuja, a la que asistieron delegados de justicia del estado de Kano, representantes de las víctimas, representantes del estado federal y el antiguo presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. El organismo de derechos humanos de la ECOWAS ofrece sus servicios para restaurar la paz en Guinea-Bissau.
El Comité Coordinador de la Red de Instituciones de Derechos Humanos de la Comunidad de Estados del África Occidental ha hecho público que su organización está dispuesta a ofrecer sus servicios para restaurar la paz en este país. Según el comunicado, el comité toma nota del comunicado emitido por los altos cargos del Ejército de Guinea, en el que afirma que mantendrá el orden constitucional en el país. Además, el organismo condena los asesinatos perpetrados en el país del África Occidental, indicando que esta es una situación muy confusa que puede tener consecuencias incalculables e inesperadas si no se maneja con mucho cuidado. Hay que recordar que el jefe de Estado de Guinea-Bissau fue asesinado el pasado día 2 de marzo por elementos militares que atacaron atacaron su residencia poco después de que fuera asesinado su comandante militar con un ataque bomba del que responsabilizaron al presidente. El gobierno de Namibia suspende un programa de radio por los discursos de odio que difundía.
La estación de radio y televisión de Namibia ha cerrado un popular show de llamadas de radio alegando que las llamadas eran un aluvión de discursos de odio e insensibilidad cultural. Grupos de defensa de los derechos han condenado esta decisión del organismo estatal por infringir la libertad de expresión y la constitución de Namibia y han acusado al partido en el poder de silenciar a sus oponentes de cara a las próximas elecciones. La Sociedad Nacional de Derechos Humanos ha condenado la cancelación del programa calificándolo de antidemocrática y acusando al partido del gobierno de estar tomando medidas cada vez más drásticas contra los medios. Estamos seguros de que estos actos están motivados políticamente por el partido SWAPO en el poder de Namibia, que quiere ejercer un mayor control sobre la NBC, la Radiotelevisión Nacional de Namibia, aunque esté financiado con el dinero de todos los contribuyentes, aseguró un activista. Dentro de esta misma línea de acciones políticas, el ministro de Información despidió al director general de la entidad el mes pasado y a finales de 2008 despidió al director de su consejo. Guerra contra el tráfico de drogas en Guinea Conakry.
El mayor del ejército, Ousmane Konté, hijo de Lansana Konté, anterior presidente del país, confesó estar involucrado en el tráfico de drogas en la televisión nacional el pasado día 26 de febrero. En los últimos años, el África Occidental se ha convertido en un importante punto de tránsito del tráfico de cocaína entre Sudamérica y Europa. Además, miembros de la Junta Militar que gobierna Guinea Conakry han registrado la casa de la líder sindical Rabiatou Sera Diallo como parte de una operación antidroga. El ejército se hizo con el poder en Guinea el pasado 23 de diciembre, unas horas después de la muerte del presidente Lansana Conté. Desde entonces se han registrado las casas de muchas figuras de políticas guineanas, han sido registradas por grupos de la Junta o allegados a la misma. A pesar de la enorme riqueza mineral de Guinea, con grandes depósitos de bauxita, la mayoría de los habitantes del país viven con alrededor de $1 al día. África registró el mayor crecimiento del mundo en telefonía móvil.
África tiene el índice de crecimiento más alto de suscripciones de teléfonos móviles, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de las Naciones Unidas. En su último informe, la agencia asegura que 2/3 partes de las suscripciones del mundo a teléfonos móviles se producen en los países en desarrollo. El informe señala que mientras que en el año 2000 uno de cada 50 africanos tenía teléfono móvil, ahora el 28% de la población tiene una suscripción a un móvil. En su informe, la medición de la sociedad de la información, la Agencia de las Naciones Unidas asegura que el Internet es mucho menos accesible en los países más pobres. Por ejemplo, en África, solo un 5% de la población utiliza el Internet y añade que el acceso fijo a Internet en los países en desarrollo todavía está muy limitado y cuando está disponible, a menudo es lento y caro.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
My name is Dr. Victor, the microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Tone, get me some drums. Yo, African people unite. Come together for the sake of your future. Yes, Africa people, unite. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Final, we do it again. So listen what you say. Yeah, yeah, my final beat. So everyone can do this tune.
some noise. The massacre shall be a hazard, shall be flooded, shall be booyah, shall be Zulu, shall not live in a house. We live in a really lazy state, can we? Shall be true, no technical. I may taste a glass of juice. Hello, Africa, tell me how you do. Hello, motherland, tell me how you do.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos hablando con Madalena Mbaku, es de Esperanza Naciente para Angola, una organización que trabaja por las sociedades angoleñas, por mejorar, por el desarrollo de las sociedades angoleñas. Vamos a hablar precisamente de eso, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de las políticas sociales. Estuvimos analizando la política de los últimos años en Angola y lo que queremos ver ahora es cómo se ha reflejado esa política angoleña, sobre todo actualmente, en las capas sociales, en las diferentes capas sociales. Un escritor, un conocido escritor en lengua portuguesa africano, decía que la forma de pasarse de un sistema comunista a un sistema capitalista es muy fácil. El Estado se vende, a los que ocupan los puestos del Estado se vende todo, y entonces así tenemos a los nuevos ricos y así tenemos la capitalización necesaria para empezar
con el sistema, digamos, capitalista. ¿Ha sido así en Angola?
No sé si decirlo así, quizás yo no soy la persona más indicada para decirlo, porque también llevo bastante tiempo fuera viviendo continuamente ahí, permanentemente en Angola, pero puedo deducir de las noticias que tengo de allí, de lo que vivo cuando voy allí en vacaciones, bueno, de los contactos que también tenemos allí y también lo que se desprende de, ¿no?, algunos trabajos que hemos hecho. Bien, es verdad que cuando era el comunismo, todo era del Estado, de repente llega la paz, llega la economía de mercado, etcétera, y todo pasa a manos de particulares, pero siempre aquellos que tienen los nuevos ricos, como decías, ¿no?
Que son los mismos.
Que son los mismos, efectivamente. O sea, son los mismos que están en el poder, son los mismos que controlan los medios, son los mismos que controlan los dineros, por lo tanto, son los mismos que consiguen, bueno, las grandes riquezas de noche al día o del día a la noche. Entonces, bueno, pues en una sociedad así es complicado para los que están detrás de todo, para los pobres que necesitan también de salir adelante, de sacar sus familias adelante, y eso lo digo a todos los niveles, sanitario, educación, etcétera, etcétera.
Vosotros no estáis allí, pero tenéis contacto a través de la organización Esperanza Naciente para Angola y, por supuesto, contacto, me imagino que casi diario, a través de vuestras familias que siguen allí. Es poco tiempo desde la paz, pero bueno, ya va algún año. ¿Se está notando algo? ¿Esta paz se está fructificando en un desarrollo de las sociedades angoleñas?
Se nota bastante. Yo puedo hacer una diferencia de cuando yo fui en 2004... En 2006, luego he estado un año, sí, pasado por Angola, aunque, como decía antes, siempre tenemos noticias recientes. Este año, el año pasado, en diciembre, he estado allí y sí que se nota los grandes cambios que Angola ha dado desde que llegó la paz al día de hoy. Hay, sí, un desarrollo. No sabemos si es sostenible o no, pero sí que se nota en temas de infraestructuras, en temas de construcción de viviendas sociales, etcétera. Ahora, habrá que saber canalizar todo eso para que pueda llegar a todos, que pueda llegar a los que realmente lo necesiten, porque también hay una doble, no sé si decir moral o qué, que muchas veces aquellos que ya tienen, que ya tenían, sigan teniendo y que son los que cada vez tienen más. Incluso en esa construcción social para que la gente tenga lo mínimo, para que tenga cobertura de las necesidades básicas, vamos viendo que, bueno, si una persona que estaba muy detrás consigue un poquito así, aquel que ya tenía eso ha conseguido más, porque lo que decía antes, porque son ellos los mismos que controlan todo, tienen mayor acceso, tienen conocimiento, tienen información, con lo cual son los mismos que siguen siendo los más ricos. Pero bueno, yo creo que estamos en buen camino y de hecho notase el esfuerzo del gobierno en ese sentido, en las inversiones que está haciendo para el desarrollo social, y vamos a ver me queda todo eso. Es verdad que el tiempo que llevamos de paz es poco tiempo, ya se nota algunas cosas, tenemos la esperanza de que eso pueda ir a más y que aquellos que realmente están rezagados algún día puedan decir que ha merecido la pena la paz para todos los angoleños.
Un día, hablando de Mozambique, una persona que entrevistábamos nos dijo: Mozambique son dos países, uno es Maputo y otro es el resto del país. ¿Pasa lo mismo con Angola? Es decir, cuando hablamos de los desarrollos, hablamos del desarrollo de la capital y nos olvidamos del resto del país, que sigue absolutamente atrasado, o no, o verdaderamente hay un esfuerzo de igualar las condiciones.
Yo creo que el caso de Angola es distinto, es diferente, y de hecho, nótase, por ejemplo, Luanda es una capital que en aquel tiempo no estaba, en aquel tiempo y también ahora, no estaba preparada y ni está preparada para tanta gente que ha ido a esa ciudad como consecuencia de desplazamientos por causa de la guerra, y eso sigue habiendo, es un problema que el gobierno tiene que solucionar con el tiempo, pero también nótase así como el gobierno también está haciendo gran inversión, gran esfuerzo para que también toda Angola pueda conocer desarrollo, y nótase las provincias también cómo están creciendo. Por lo tanto, en ese sentido, no podemos comparar con Mozambique, ni mucho menos. Sí que se nota, hay gran diferencia. Y de hecho, yo viendo cómo está creciendo Luanda, También veo cómo crece, por ejemplo, la provincia de Huila, que está más al sur de la capital, cómo crece la provincia de Namibe, cómo crece las pequeñas ciudades. O sea que hay un esfuerzo verdadero y, bueno, pues también hay que aplaudirlo. Esto también es verdad. O sea que no, en ese sentido sería injusta si yo lo pudiera comparar con Mozambique.
¿Cuál es la sensación de la gente, de la juventud, de los mayores? ¿Qué se respira al pasear entre el pueblo de Angola?
Respírase esperanza, respírase alegría, respírase como que diciendo, estamos en paz, ahora podemos, sobre todo también porque la gente ya puede viajar sin ningún problema, que era lo que no se podía hacer antes.
El hecho de podías tener una sorpresa por el camino.
Mucha sorpresa. Efectivamente, hoy en día tú, una persona, una familia, puede salir de Luanda, percorrer durante un día entero, dos días, hasta llegar a Lubango en coche sin ningún problema. Todo eso, bueno, pues hace con que la gente se sienta feliz, se sienta esperanzada y sienta que eso va en serio. Entonces es una cosa así que se respira. Los mayores, bueno, los mayores dicen, por fin vamos a morir, por lo menos dejamos Angola en paz. Los jóvenes, pues tienen ese deseo de que en el futuro puede ser mejor. Eso sí que se apalpa, sí, sí que se palpa.
Aquellos que están ya finalizando sus estudios, una de las cuestiones que más les preocupará es el trabajo. Me imagino que en un país en reconstrucción tendría que abundar el trabajo. También estamos hablando de una época no especialmente buena. ¿Cuál es la situación del paro y también de la incorporación de la juventud al trabajo?
Ese es un problema, sobre todo el problema del paro. Yo creo no, vese también, y es, bueno, pues es, está al orden del día. Aquellas personas que no tienen formación, una mínima formación, son las que, bueno, mayor dificultad tienen para poder acceder a un puesto de trabajo. Ahora, aquellas personas, aquellos jóvenes que tienen sus estudios, eso sí que tienen mayor posibilidad, más facilidades para poder conseguir un trabajo. Bueno, en eso está. Trabajo no falta, de hecho, porque, bueno, pues el gobierno está apostando por reconstruir el país, está apostando por mayor educación, con lo cual se necesita de más número de profesores, está apostando por la sanidad, con lo cual también se necesita mayor número de médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos. En ese sentido, sí, cualquier persona que tenga una mínima formación, una formación, bueno, pues
cualificada,
no tienen problema para acceder a un puesto de trabajo cualificado. Los que lo tienen más difícil son, bueno, la gente que desde las asociaciones queremos defender, que son las mamás, las madres solteras, las viudas, las desplazadas que han dejado todo lo que tenían en los campos en tiempos de guerra, que se han desplazado para las ciudades y llegan a las ciudades, no tienen ni casa ni trabajo y no pueden hacer nada. Y tampoco pueden volver a sus aldeas porque, bueno, de alguna forma, muchas tierras ya también están siendo tomadas por los que tienen mucho dinero. Ese es otro problema.
¿Cómo es eso? Explícanos. Desarrolla eso un poco más.
Quiero decir que...
Porque la tierra en África normalmente no es que sea una ley que va válida para toda África, pero en principio la ley en la tierra en África no tiene un propietario con papeles, sino es quien ha sido su propietario, el pueblo, la sociedad que ha sido su propietaria o ha habitado esa tierra y la ha trabajado. Por tanto, ¿cómo es eso?
Sí, en otros tiempos era así. Bueno, en otros tiempos. Después de la independencia, porque durante el tiempo de la colonización también tenía dueños. Después, cuando la independencia, la tierra
era... Tenía dueños la zona que estaba colonizada, que no era el interior, precisamente.
Efectivamente. En ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Mucha gente, muchas familias que tenían su campo, su labra, cultivaba sus patatas, su mijo, etcétera, etcétera. La mayoría de esa gente, por la guerra, por temas de las minas, se ha desplazado a gran ciudad o a las pequeñas ciudades. Aquellas tierras se han quedado allí. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Es verdad que hace un tiempo la tierra no era de nadie, pero en ese momento, con la economía de mercado, ya sí que existe una ley de tierras, y de hecho mucha gente de los que tiene dinero, que puede, están comprando tierras. Sí que hay titulares de tierras. O sea que hoy en día cualquier, voy a decir una cosa que a lo mejor me va a venir mal, pero bueno, cualquier general tiene kilómetros y kilómetros de tierras.
O sea que seguimos en ese proceso de capitalización que estábamos comentando. Se les da el dinero y luego con el dinero pues hacen van comprando empresas, tierras, etcétera. Hace un tiempo teníamos una entrevista con una enfermera española que había estado en Angola, había estado además en tiempo de guerra, precisamente una de esas mujeres aguerridas que había resistido y había asistido a la sociedad angoleña, y casi nos contaba con lágrimas en los ojos lo duro que era ver cómo se te iba una madre delante tuyo por una operación sencilla que no podían acometer, una operación que aquí hubieran hecho, pues no, por un decir, casi con los ojos cerrados. ¿Cómo es que se está haciendo en este campo? ¿Qué desarrollo está teniendo el sistema, digamos, sanitario de Angola?
El sistema sanitario angoleño en ese momento tuvo tiempos en que quien estaba prácticamente solventando las situaciones eran médicos cubanos, médicos soviéticos, médicos alemanes. En ese momento hay un gran número de médicos angoleños formados tanto en el exterior como en la propia Angola.
En el exterior, la mayoría en Cuba.
Mayoría en
bien
Cuba.
Bien formados, además.
Sí. Mayoría en Cuba. Y en ese momento, sí, que incluso yo esa vez cuando he estado visitando alguna clínica privada y también algún hospital público. Sí, el gobierno está apetrechando los hospitales de material, de médicos, pero claro, el número de médicos angoleños que tenemos aún sigue siendo poco, con lo cual hace también valer de muchos médicos cubanos. En ese momento hay muchísimo médico cubano en Angola, además de otros también de soviéticos, pero sobre todo médicos cubanos. Y bueno, están ahí trabajando en los hospitales, haciendo lo que pueden. Tiene material, no todo, pero bueno, está intentando bueno, que todo eso pueda ser verdad dentro de un tiempo. Es verdad también que es una preocupación del gobierno y del ministerio el que la sanidad pues sea algo que realmente debe estar en la agenda del gobierno como una prioridad, así como la educación, y de eso también la formación de los médicos, la formación de los enfermeros, etcétera, etcétera. Falta mucho, hay mucho que hacer, pero también hay que reconocer que sí, que se está haciendo algo. También los que están un poquito más fuera de la ciudad son los que, bueno, muchas veces son los que está en una situación peor, porque ni siempre todos los pueblos tienen los centros médicos, pero también hay un programa del gobierno para que lleguen más hospitales a las afueras de las ciudades, y de hecho en ese momento está implementando un programa de puestos médicos ambulantes, o sea que un día está en un pueblo, otro día va a otro pueblo para ir atendiendo a las personas. Eso es lo que hay. Creemos que dentro de un tiempo, bueno, se pueda hablar en otros términos, pero de momento se está haciendo esos esfuerzos, o sea que también hay que reconocerlo.
De todas formas, no son suficientes, me imagino, desde el momento en que vosotros os planteáis hacer Esperanza Naciente para Angola, que es precisamente un esfuerzo por normalizar la situación del pueblo angoleño. ¿Qué estáis haciendo desde Esperanza Naciente para Angola? Dime algunos ejemplos.
Desde nuestra asociación, desde que nacemos, es nuestra vocación, es intentar procurar fondos, como decía al principio, para poder llevar a cabo algunos pequeños proyectos, tanto a nivel sanitario como a nivel de educación, sobre todo con mujeres, y dentro de esas mujeres, pues las mujeres que son madres solteras, viudas, desplazadas. Y en ese sentido, bueno, nosotros al principio, cuando la asociación nació, en los años después de 2000, 2001, 2002, hicimos un pequeño proyecto en el que participó Solidarios para el Desarrollo, nos facilitaba medicinas, y aquellas medicinas nosotros las mandábamos para Angola. Por supuesto, quien las recibía, quien manejaba aquello, eran médicos angoleños para poder hacer frente, bueno, a necesidades de las personas que nosotros estábamos atendiendo desde la asociación allí en Angola, en una provincia concreta. La asociación es pequeña, tiene pocos socios, no tiene dinero, y entonces bueno, también llegamos a poco, pero bueno, es lo que podemos hacer, tampoco podemos abarcar más, lo que podemos hacer es lo que hacemos, y viene con envío de algunas medicinas cuando nos las dan, y otras veces también, a veces también con ropas, es lo que estamos haciendo. En los últimos meses nos facilitaron desde Corte Inglés un gran número de gafas, algunas de sol, que también es importante porque muchas de las personas allí que están en la parte más desértica, como puede ser Namibe, o incluso algunas personas de Luanda, o mismo Lubango también, la provincia donde estamos desarrollando los proyectos, cuando hace mucho sol, pues tienen aquella dificultad, con lo cual también les venía bien. Pero además, entre ese número de gafas, había también gafas que son graduadas, con lo cual lo que hicimos desde la asociación es hablar con oftalmólogos para que pudieran, aquellas personas que no tienen medios económicos para poder ir a un oculista, pues pudieran facilitar y poder graduar acorde a la situación de cada persona. Son pequeñas cosas que podemos hacer, porque no podemos hacer más. Esperemos que en el futuro consigamos llegar a más gente.
Oye, ¿cuántos sois, vamos terminando, cuántos angoleños sois aquí en España?
Angoleños aquí en España,
más o menos, a grosso modo.
Más a grosso modo, no llegamos a 1.800 y tal o 900 y tal.
Muchos de ellos, me imagino que llegasteis aquí con la guerra, no digamos huyendo, pero sí buscando mejorar la situación, la calidad de vida. ¿Estáis pensando en volver?
Muchos de nosotros hemos llegado, algunos buscando una mejor vida. Los que estamos aquí, yo personalmente, como también Alberto y como también otros que conocemos, hemos llegado aquí por motivos de estudios, porque queríamos estudiar. Una vez aquí, bueno, estudiamos, tal, y el tiempo fue pasando, la guerra no terminaba, pero desde luego hay un buen número de ellos que siempre hemos pensado que algún día teníamos que volver. Y en este momento, y no es por ser oportunistas, porque Angola ahora está bien, ese es un proyecto que siempre hemos tenido desde hace mucho tiempo, estudiar, prepararnos y en algún momento volver para Angola para dar nuestro contributo. Y seguimos pensando lo mismo. Algunos ya han formado familia aquí, ya tienen la misma estructura, otros han optado por matrimonios mixtos, con lo cual será a lo mejor más difícil volver, porque también tiene que ver las dos partes. Pero los que estamos... bueno, pues en principio sí que pensamos volver.
¿Y tal vez formar un partido político que de futuro, que rompa con los antiguos?
Y yo nunca me he planteado. Yo prefiero trabajar en lo social, que es lo mío, y también en lo sanitario, que también es lo mío, porque además de ser trabajadora social, también soy enfermera. Y yo, el día que yo vuelva para Angola, que espero que sea pronto, porque también así está en el proyecto personal, contribuiré en Angola con mi trabajo social, con mi trabajo de enfermera, etcétera, etcétera.
No hay nada más político que precisamente lo social, que es, de forma muy sucinta, una visión de Angola a corto plazo, corto medio plazo. ¿Cómo ves a Angola?
Yo veo una Angola emergente, una Angola creciendo, una Angola de paz y además también una Angola que va a tener mucha gente de fuera, porque todos quieren ir para Angola.
Pues encantado y gracias por estar aquí, Madalena.
Gracias a vosotros.
Africanía cumple 10 años.
Nas margens da minha terra, ai, ai. Nas margens do rio Congo, nasceu a mulher mais bela, mulher mais linda, Ginga. Nas margens da minha terra, ai, ai. Nas margens do rio.
Sobre la voz de Waldemar Bastos, os vamos a ir narrando algunas de las actividades que van a tener lugar los próximos días. Exposición de pintura, arte por la igualdad y contra el racismo 2009 tendrá lugar en Madrid entre el 7 de marzo y el 4 de abril en la calle Argumosa número 28. Esto es en el centro hispano-marroquí. Curso online comprender África del 17 de marzo al 8 de junio. En la calle Conde Mirasol número 7, en Bilbao. Lo imparte online el Centro de Recursos Africanistas de Euskadi. Más información www.crea-africa.org o el teléfono 944-792-258. Taller Water en Douala Art. Esto es en Douala, en Camerún, del 9 al 23 de marzo. El taller se trata de una organización por un colectivo artístico, Douala Art, con el apoyo de la Casa de África, donde se realizan prácticas artísticas multidisciplinarias y que pretende ser una interpretación audiovisual artística del agua que se traducirá en vídeos acerca del impacto de la conservación y la gestión de este precioso recurso sobre el medio ambiente. Toma ya, ahí es nada. Seminario del Foro Rural Mundial, un futuro para la agricultura familiar en Bilbao. En la Gran Vía de Diego López de Haro, número 13, en Bilbao, el 10 de marzo. En la Cámara de Comercio de Bilbao. Y también miramos para el sur, en Córdoba Intercultural, primer foro internacional sobre diversidad e interculturalidad en Córdoba, del 17 al 19 de marzo, foro intercultural en el que participa y organiza también la Fundación Sur. Esto será en la calle Torrijos número 10, por supuesto de Córdoba. Más información en www.cordobalintercultural.com o en www.africafundacion.org, la página, el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Circo Madre África Vecindario en Gran Canaria, del 19 al 20 de marzo. El lugar del Teatro Víctor Jara de Vecindario, Gran Canaria. Del 19 al 20 de marzo a las 8 de la tarde. Y nos vamos a una de las ciudades más hermosas del mundo, como es Barcelona, la Orquesta Árabe de Barcelona y mucho más, lo es Gerona, un te lamenta músicas del Magreb, en Gerona del 22 al 23 de marzo. Por cierto, que es mi tierra. Jornadas antirracistas 2009 por el derecho a tener derechos en Madrid, del 23 al 28 de marzo en la Ronda de Valencia número 2. Lugar, la Casa Encendida, Ronda de Valencia número 2, del 23 al 28 de marzo. Más información, www.sosracismomadrid.es. Y así, poco a poco, pali pali, como dirían los asturianos, hemos ido llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte en africanía. Hemos estado escuchando los ritmos de Waldemar Bastos desde Angola, Lady Smith Blanc Mbazo, Mokhtar Samba, y nos hemos vuelto hacia las tierras de Sudáfrica para escuchar al Dr. Víctor. Igual Waldemar Bastos no estaba aquí gratuitamente, aunque hubiera podido estar en cualquier otro momento, era también un homenaje, un regalo a Madalena Mbaku en el Día de la Mujer Trabajadora. Ha estado ahí ya en representación de tantas otras mujeres africanas trabajadoras que están aquí en España. Teníamos que elegir a una y estaba ella, Madalena Mbaku, a la que agradecemos que nos haya estado hablando en representación de toda la sociedad angoleña. Y también de todas las mujeres trabajadoras africanas, por supuesto. agradecer también a todos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y también de la Agencia Española para la Cooperación Internacional del Desarrollo, la ECID. Por supuesto, daros inmensamente las gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea?
Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.